mi Biblia. Creo en ella. Todo lo que dice es bueno para mí. Es sanidad para mi cuerpo. Recursos para mi vida económica. Provisión en todas las áreas de mi vida. Cobertura para mi familia. Protección sobre mi propia vida. Dirección cuando necesito dirección. Luz cuando necesito luz. Doy gracias a Dios por su palabra. Amén. Podéis abrir vuestras Biblias a Apocalipsis. En esta tarde, como he dicho, Apocalipsis capítulo 19. Lo que me gustaría compartir en esta tarde es una visión gloriosa. La visión gloriosa de una relación íntima con Dios que cada persona aquí puede disfrutar, puede tener. Entonces, cuando pensamos en eso, pensamos en lo que vamos a ver en el cielo. Algún día llegaremos al cielo y experimentaremos algo maravilloso cuando llegamos allí. ¿Estáis en Apocalipsis conmigo? ¿Sí? 19, versículos 7 y 8 dice: gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. ¿Quiénes son la novia? Nosotros, ¿verdad? Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino es los actos justos de los santos. A veces esa parte de este pasaje no se lee, pero es interesante porque dice: porque el lino fino es los actos justos de los santos. O sea, lo que nosotros hacemos literalmente es la expresión en el cielo, lo que él llama aquí de forma poética lino fino. Ahora, cuando pensamos en nuestras vidas, en lo que somos, cuando pensamos en lo que es lo más importante de nuestra vida, lo más importante de nuestra vida, pensamos a lo mejor en carrera, en personas, en ciertas cosas que tienen mucho recuerdo, pero ¿cuál es la cosa más importante, por ejemplo, en una iglesia, en un grupo? Porque cuando yo digo iglesia, lo estoy usando en el sentido más amplio de la palabra. La palabra en griego, eclesia, significa una comunidad de cristianos. Y nosotros aquí, pues, una comunidad de cristianos. Cuando pensamos en lo que es un conjunto, un grupo de personas yendo en la misma dirección, lo que yo llamo el ADN de un grupo, ciertas cosas fundamentales, lo que ellos creen, lo que ellos expresan, ¿cuáles serían las cosas en la amistad cristiana? Cuando yo pienso en las cosas más básicas, yo pienso primero en nuestra relación con el Señor. ¿Sí? No pienso necesariamente, por ejemplo, en la música, aunque la música es extremadamente importante porque forma una enorme parte de las Escrituras. Cuando pienso en la iglesia, lo más importante, no pienso en los recursos económicos, aunque sí forma una parte. La cosa más hablada, expresada, escrita en la Biblia es sobre tus recursos económicos, el dinero, los bienes. ¿Sí? Pero cuando pensamos en lo que es lo más esencial de una iglesia, no pienso en eso. Yo pienso que es la intimidad con Dios, la relación con Cristo. Algo que pagó el Hijo de Dios en la cruz, el precio más alto para que pudieras disfrutar. No pienso, por ejemplo, en las obras sociales, aunque las obras sociales son muy importantes, y cada mes damos una buena tajada de todas las entradas de las ofrendas de Amistad Cristiana, van a ayudar a pobres, a huérfanos, a situaciones difíciles, distintos proyectos que continuamos de forma continua, como compromiso, como iglesia. Pero eso no es lo más importante de una iglesia. La iglesia no solo existe para servir a los pobres. Cristo mismo no puso el énfasis ahí. De hecho, Él dijo: pues los pobres siempre tendréis entre vosotros, y siempre tendremos. ¿Sí? Pero no es el enfoque, no es por eso que Cristo vino y murió. Fue por una, para ganar una relación íntima con Dios. Nada menos. Incluso he visto personas entrar aquí en esta comunidad cristiana, esta iglesia, y veo la interrogación como los dibujos animados, la nube con la interrogación, pensando, ¿pero qué hacen aquí? Cantan mucho y hablan mucho, ¿pero qué es lo que hacen? ¿Sí? ¿Solo es eso? No. Si solo fue eso, pues me hubiera marchado ya hace mucho tiempo. No. Lo más importante es tu salvación y tu relación con Jesucristo. De hecho, en lo que es España como gobierno, como institución, hay tantas cosas y maneras de servir a los pobres, por ejemplo. Hay tantas cosas que hacen tan bien. Hay grupos sociales, ONGs, grupos religiosos, que cubren tantas áreas que a veces solo para encontrar áreas en España para cubrir, para ayudar físicamente, es muy difícil, porque todo está tan bien cubierto en España. A lo mejor acabas de llegar a España, no tienes trabajo, estás buscando trabajo, y todo está tan cubierto, no lo veo, porque hasta aquí no he podido verlo, pero lo verás. Si empiezas a trabajar en ese sistema, lo verás. Pero esa no es la cuestión. La cuestión no es simplemente servir a los necesitados físicamente, aunque eso forma parte, y siempre ha formado parte y formará parte de la misión cristiana. Y esperamos que cada vez más. Pero lo más importante es el cambio de una vida. Lo más importante, según la Biblia, es una vida cambiada. Es una persona rescatada de una eternidad, de una incertidumbre, de una condenación, de una oscuridad, a una vida eterna, a una seguridad en Cristo, a un propósito o un destino nuevo como persona en este planeta. Todo eso forma parte, y para mí sigue siendo lo más esencial. Así que cuando Dios piensa en lo que es su meta, la meta de Dios desde el principio siempre ha sido formar, tener una morada, un lugar de habitación. Muchas veces hoy en día oyes la frase una visitación de Dios. Uy, tenemos una relación, una reunión maravillosa y una visitación de Dios. Dios no está solo en la tarea de visitar. Él está en la meta de morar. Yo puedo visitar a mi vecina, que se llama Lola, pero cuando llega la hora de ir a casa, vuelvo a mi casa donde yo moro. Ahí estoy, ahí me quedo. Puedo visitar, pero hay algo muy diferente cuando nosotros hablamos de morada. En 2 de Corintios, si queréis mirar conmigo, vamos a mirar a Éxodo capítulo 7 y Hechos 7. Si quieres, si no quieres buscar dos sitios, buscas uno, Hechos capítulo 7. Pero voy recalcando unas cosas y haciendo una especie de contexto para poder hablar y apuntar unas cosas en esta tarde. En 2 de Corintios capítulo 6, 17, versículo 16, dice Dios en el Nuevo Testamento, habitaré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Desde el principio de la eternidad, lo que Dios ha buscado es una morada. Me hablas de buenas personas, me hablas de proyectos altruistas, me hablas de muchas cosas maravillosas, pero lo que ha sido la meta de Dios en su corazón desde el principio ha sido morar en nosotros, su morada con nosotros, comunión conmigo, comunión contigo. Ha sido la idea de Dios desde el principio. Así que dice, habitaré y andaré entre ellos, promesa. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios ha deseado abrazar a personas desde el principio. Yo he visto un principio a lo largo de los años en ministerio. Y empecé a verlo hace muchos años, tuve como 19, 20 años, y estaba llevando un grupo de jóvenes. Y en ese medio año hubo muchos jóvenes que vinieron al Señor, que tuvieron un encuentro con Cristo, más de 200 jóvenes. Y en esa experiencia que tuvimos, hubo chicos que estaban metidos en droga, otros jóvenes deportistas, chicos académicamente muy altos, tenemos gente buena, tenemos gente mala, tenemos gente de todo, pijos, no pijos. O sea, habéis visto los carteles en Madrid hoy en día. Yo soy Fidel, yo soy Mod, yo soy pijo y todo eso. Pues hubo de todo en nuestro grupo, y lo cual yo pensaba, ¿qué es todo esto? ¿Cómo van a forjar un grupo de tantos trasfondos distintos? Y lo que tuvieron en común fue un encuentro, un encontronazo con Jesucristo. Pero al paso del tiempo empecé a ver algo en este grupo, y lo he visto después en iglesias, lo he visto en escuelas bíblicas, en distintos movimientos, y es que muchos vinieron al grupo para tener encuentro con el Señor, y tuvieron, pero muchos otros también entraron por amistad con los que estaban teniendo el encuentro. Y entonces, cuando cuatro de la pandilla entraron y empezaron a asistir a nuestro grupo cristiano, pues ese otro también, la quinta persona, asistía, pero realmente no estaba entrando como los demás. Y al ver esas personas, empecé a ver un patrón, que tarde o temprano, esas personas, las que no tuvieron un encuentro maravilloso inicial con el Señor, al paso del tiempo, poco a poco tendrían. Pero si no llegaban a tener ese encuentro, pasaban días y semanas y meses, a lo mejor incluso pasando el año, empezaban a caer sus caras, empezaban a distraerse, empezaban a sentir aburridos con lo que estaban viendo, y luego desaparecían del grupo. Es un ciclo, porque es imprescindible que cada uno de nosotros tengamos un encuentro íntimo con Dios. No puedo tenerlo por mi esposa, ella no puede tenerlo por mí, mis hijos no pueden, yo no puedo tener un encuentro con Dios por mis hijos, y mis hijos lo saben muy bien, se lo he dicho muchas, muchas veces. Estamos, Yasmina ahora mismo, que estaba en la primera reunión, así puedo hablar de ella. No hablo de mis hijos mucho en público, porque no es, para mí no es bueno. Pero ella está en una cosa ahora mismo, de una cosa muy personal. Está devorando todos los libros acerca de la oración. Y esta es la niña que cuando era pequeña y orábamos como familia los cuatro, Ryan estaría orando y yo estaría orando, Rebeca estaría llorando, ahí estaba Jasmine. Aburrida, esperando que terminara. Y pensaba, bueno, Señor, ¿cuándo va a tener su propio encuentro contigo ella? Y pasaba el tiempo y ella empezó a tener su propia relación con Dios. Y hoy en día esa relación la veo madurando como joven mujer, como que ella está intentando palpar y sentir el corazón de Dios por sí misma. Ahora, esa es la experiencia que todos necesitamos. Y por eso, más que probablemente cualquier otra cosa, existimos como iglesia. Existimos para tener amistad con Dios. Un lugar de morada es lo que Dios desea. Lo que he leído, habitaré y andaré entre ellos, dice Dios. ¿Puedes sentir lo que sentía Dios Padre declarando proféticamente por Pablo el apóstol? Su pecho así. Habitaré y andaré entre ellos, dice Dios. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hay algo allí maravilloso, porque llega un momento en la vida de cada uno de nosotros, o llega tiempos en nuestras vidas cuando necesitamos volver a tener una nueva experiencia con Cristo. Porque la vida cristiana no es lo que yo hice en el año 71, o 2, o 3, o 54, 86. La vida cristiana, yo necesito de Dios hoy, necesito de Él ahora. Es una comunión con Dios lo que Él desea en nuestras vidas. Y si vives fuera de eso, estás realmente perdiendo la chispa de la vida cristiana. La chispa de la vida cristiana es tener esa comunión con Dios. Es poder tener esa comunicación con Él. Lo dijo también en Efesios capítulo 2, versículo 22, dijo, en Él también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Lo dijo también Santiago, en Santiago 4, 8, dijo, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, purificad vuestros corazones, vosotros de doble ánimo. Entonces todo eso indica la dirección en que Dios estaba apuntando, pero no solo ahora, desde el principio, cuando vemos en Génesis 1 que Dios le puso a Adán en el huerto de Edén. ¿Por qué le puso allí? ¿Solamente para domar animales y cultivar frutales? No, le puso allí para pasear en las tardes y tener comunión con Él. Su meta, su deseo desde el principio era morada, era corazón con corazón. Era algo mucho más profundo que simplemente hacer lo correcto. Muchos han reducido el cristianismo a simplemente una serie de reglas y una forma de comportarse, cuando en realidad lo que Dios quiere es que limpiemos el pecado de medio, como dijo un coronel inglés hace unos 20, 30 años, lo leí y me impactó hace años. Dijo, Dios es como, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas es como un portaaviones. Quiere despejar todo para que pueda aterrizar el Espíritu en nuestras vidas. Y me encantó esa expresión. Porque la idea no es tanto que eres tú el gran portaaviones para Dios. La idea es que puedas despejar todo y dejar que Él pueda venir a la vida. Y eso es lo que significa. Limpiar no es para que Dios pueda decir, ahora sí eres un buenazo, te bendigo. No, no, es para que puedas posicionarte, para tener relación con un Dios santo y un Dios que ha deseado desde el principio nada menos que intimidad contigo y conmigo. Dios no quiere conformarse a nada menos. Y por eso sacrificó hasta su Hijo en la cruz, para que pudiéramos tener esa clase de salvación. Es que el propósito de la salvación, la salvación no es para que Dios puede decir, mira que hay 40 más para el cielo, 40 menos para el infierno. El propósito de la salvación es para que Dios pueda tener comunión en ti y habrá gloria y honra para Él. Es para una gloria que se crea cuando un ser humano, creado en la imagen de Dios, cuando un ser humano está lleno de su presencia, cuando puedas tener esa clase de intimidad. Cuando pienso en intimidad, pienso en algo desnudo, algo donde la ropa ha sido quitada, donde los obstáculos han sido quitados en medio para que no haya interferencias, y así puedes tener comunión íntima y Él conoce tu corazón, tú le conoces. Como la situación de los jóvenes, cuando yo era joven, es que yo vi a algunos teniendo esa relación, ese encuentro con el Señor. Para algunos era tan rápido y tan sin interferencia. Para otros era más complicado. Y para algunos fue la frustración de ver a tus amigos teniendo esa relación. Tengo en mi mente, tengo la imagen de una joven mirando a su amiga joven y mirándole y imitando lo que hacía ella, pero ella no estaba conectando todo lo que hacía con el Señor. Y esa niña, después de tiempo, pues lo dejó. Sin embargo, su amiga siguió, y hasta este día le conozco, años después, madre y niños y todo lo demás, ella siguió porque tuvo un encuentro con Cristo. Descubrió el gozo de la intimidad con Dios, que realmente es el propósito por todo esto. Cuando piensas en los que sufren, por ejemplo, en el sur de Sudán, ahora mismo hay tremendo sufrimiento en los cristianos, mucha persecución, los reportajes que están saliendo del Sudán es probablemente uno de los sitios más intensos en este planeta para los cristianos. De hecho, en unas semanas tenemos aquí a Héctor Tames de México, bueno, originalmente de México, pero es uno de los directores internacionales de una organización para los que ayuda a los cristianos perseguidos en todo el mundo. Biblias abiertas, digo, puertas abiertas, Biblia abierta es otra cosa. Puertas abiertas. Y Héctor siempre está trayendo reportajes sobre todos sus cristianos. Pero ¿sabes lo tremendo de ellos? Es que él siempre habla de su nobleza, de su relación con Dios, de lo que ellos están haciendo. Y ves lo tremendo de esa relación que tienen con Cristo. Ellos no envidian a los cristianos en otros países en cuestión de relación con Dios. A lo mejor en cuestión de otras cosas, de comodidades, les encantaría tener lo que tenemos. Pero en cuestión de relación, a veces las mismas pruebas demuestran quién amamos y cuáles son nuestras prioridades en nuestras vidas. Así que Dios ha deseado una morada. En el Antiguo Testamento, y ahí vamos para meditar un poco sobre Moisés y su vida, vemos la liberación de los israelitas o los hebreos en el Antiguo Testamento, y sabemos que cuando salieron de Egipto y pasaron por el desierto y llegaron a la tierra prometida, todo, y como lo indica tantas veces en el Nuevo Testamento, todo era un tipo de lo que nosotros vivimos en el Nuevo Testamento como cristianos. De hecho, los mismos escritores del Nuevo Testamento aluden mucho al hecho de que es un tipo del salir del pecado. Cuando ellos salieron de la esclavitud de Egipto, ellos, es un tipo de nuestro salir o liberación de los pecados de nuestra vida pasada. Hasta incluso pasando por el mar, nosotros pasamos también por el agua, y luego el desierto, la experiencia de llegar a profundizar, es porque la meta de Dios no solo es librarte del pecado, la meta de Dios sigue siendo comunión. Y cuando llegaron, si hubieran llegado directamente a la tierra prometida sin haber pasado por el desierto, no hubieran pasado por Sinaí, no hubieran pasado por un encuentro con Dios, no hubieran pasado por muchas revelaciones que Dios tenía preparado en el camino para prepararles para las cosas que iban a experimentar después. Ahora os he pintado una idea. Entonces tenemos la idea de que ellos, en Éxodo capítulo 7, versículo 16, que nosotros vemos lo que dijo Moisés a Faraón explicándole el por qué o qué iban a hacer. Entonces dice, Yahvé, dijo Moisés a Faraón, Yahvé, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti para decirte, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Pero he aquí que hasta ahora no has querido escuchar. Éxodo 7, 16. Ahora, nosotros sabemos antes que Moisés intentó librar a los hebreos, pero a su manera, y fracasó. De forma humana, sin haber captado la visión de Dios, sin haber tenido ese encuentro íntimo con Dios, él sí tuvo una carga. Es una cosa tener carga por la gente, es otra cosa tener la solución para ellos. Hasta que incluso en el ámbito religioso, muchos pueden ver las necesidades y ni siquiera saber cómo ayudar. Y Moisés estaba en lo mismo. Porque cuando él intentó ayudar, nosotros leemos en Hechos capítulo 7, versículo 22, dice, Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y sus hechos. Cuando cumplió 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Al ver que uno era maltratado, le defendió y matando al egipcio, vengó al oprimido. Pero no era suficiente. Versículo 25. Pensaba que sus hermanos entenderían que Dios les daría liberación por su mano. Pero ellos no lo entendieron. ¿Por qué? Porque no era tiempo. Moisés quiso hacerlo a su manera, pero no era la manera de Dios. De hecho, Dios tuvo que llevarle de allí y dejarle pasar 40 años en el desierto por un entrenamiento y una especie de encuentro, no hemos visto nada. Seguimos. Te queremos, Carlos. Besos. ¿Cuántos sabéis que necesitamos nuevas sillas en este local? Tenemos unas sillas ya seleccionadas y debemos comprarlas rápido. A ver si duramos hasta el final. Yo pensaba que a lo mejor íbamos a durar hasta el nuevo local, pero parece que necesitamos las sillas ya. Desde luego, en Amistad Cristiana tenemos muchas maneras de mantener a la gente despierta. Yo tengo aquí una serie de botones que corresponden con cada silla. Y cuando yo vi a Carlos ahí medio dormido, y tú serás el próximo si no tienes cuidado. ¿Sí? Pero vemos que Moisés fue al Sinaí. Ahora, ¿estáis conmigo de nuevo? Que Moisés fue al Sinaí y Dios se reveló a Moisés y tuvo un encuentro personal, directo con Dios. Entonces, cuando volvió, volvió con lo que necesitaba para el trabajo y volvió con una perspectiva completamente alterada porque había visto a Dios. ¿Sí? ¿Estáis conmigo? Entonces vemos que él ya les llamó y salieron de Egipto. Salieron de Egipto, pero fíjate las palabras que dijo, porque la meta inicial de Moisés no era ir a la tierra prometida, porque él mismo lo dijo. Cuando él declaró lo que acabamos de leer en Éxodo 7 a Faraón, él dijo aquí, deja ir a mi pueblo para que me sirva, ¿dónde? En el desierto. No era la tierra prometida. En el desierto. ¿Por qué el desierto? Porque fue en el desierto donde Moisés tuvo su encuentro con Dios. Entonces dijo, allí vamos. ¿Y dónde tuvieron su encuentro con Dios? Salieron, pasaron por el mar, llegaron a Sinaí, llegaron al monte, y allí tuvieron el encuentro con Dios, ellos mismos. Porque Dios les estaba esperando allí. Hizo sus milagros para que pudieran salir, para que pudieran luego tener un encuentro con Él en el desierto, para que luego pudieran llegar a la tierra prometida, digamos, en condiciones. Así es la historia. Pero la historia no termina así, porque muchos no querían intimidad. No querían intimidad. Éxodo 19, versículos 3 y 4, dice, entonces Moisés subió para encontrarse con Dios. Y el Señor lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob. Yo he subrayado las palabras, la casa de Jacob. Y luego dice, y anunciarás a los hijos de Israel. He subrayado hijos. Ahora, ¿por qué? Porque él no dijo, mira, anunciarás a Aarón y la tribu de los levitas. No dijo eso. Mira, anunciarás Moisés a este grupo especial, o a este élite, etcétera, etcétera, etcétera. No, 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 no. Él dijo, a todos, Moisés, vas a anunciar estas cosas. ¿Qué cosas? Y dice aquí en versículo 4, vosotros habéis visto lo que yo he hecho a los egipcios, y como os he levantado a vosotros sobre alas de águilas y os he traído a mí. Y os he traído a mí. ¿Qué estaba diciendo allí? Estaba diciendo, por eso fuisteis creados. Desde el principio, lo que yo quería era traeros a mí. ¿Solo levitas? ¿Solo unos sacerdotes especiales? ¿Solo Moisés? No, la visión de Dios, su deseo en su corazón desde el principio. No este, todo lo que es la idea de tener una morada personal en nuestras vidas, esto no es solo del Nuevo Testamento. Es el mismo Padre en el Antiguo Testamento llamando a su pueblo diciendo, quiero tener intimidad, quiero, deseo conoceros, quiero traeros a mí. Yo subrayé en mi Biblia y os he traído a mí. Así es esa comunión desde el huerto de Edén hasta Abraham, hasta Moisés y en adelante. Es la idea, la meta. De hecho, es la meta de todo lo que podemos hacer. Todo ministerio sale de intimidad con Dios. No puedo dar nada de forma personal. Yo no puedo amar a ninguno, no puedo dar nada en lo que es cristianismo fuera de mi intimidad con Dios. No tengo para dar. Todo ministerio empieza y termina con nuestra intimidad con Dios. Filipenses 3:8, Pablo dijo en el Nuevo Testamento, considero como pérdida todas esas cosas en comparación con lo incomparable que es conocer, que es conocer a Cristo. Todo es pérdida en comparación a conocer. Es todo basado en intimidad. En Daniel 11, versículo 32, vemos aquí que todo sale de esa relación. El pueblo que conoce a su Dios y se esforzará y actuará. Una versión dice, y hará prodigios. El pueblo que conoce a su Dios actuará, se esforzará. Mateo 15, 14, Pablo habló acerca de las personas que no tienen esta intimidad y intentan guiar a otros y les llaman ciegos guiando a ciegos. Dice, y al final todos caen en el mismo hoyo. Y os digo que en muchos lugares hay ciegos intentando guiar a ciegos. Porque ¿qué puede decirme un ciego acerca de un puesto de sol? Cuando tú has visto a Jesús, cuando tienes una relación personal con Él, cuando hay intimidad en la vida tuya, no pasada, sino presente, entonces es toda la diferencia en el mundo. Es lo que Dios quería desde el principio. Pablo en Efesios habla acerca de abrir los ojos. Abrir los ojos. Dios quiere abrir tus ojos. Lo que yo mencioné de los jóvenes hace un rato. Yo llegué a entender que la meta de Dios en cada uno de esos jóvenes en aquel tiempo era una relación personal en cada una de sus vidas. Y la meta en cada uno de nosotros, y la razón por la cual existe este ministerio, es para que cada uno tenga un encuentro personal con Dios. ¿Sí? En Efesios Él dijo, habiendo sido iluminados los ojos de vuestro entendimiento, para que podáis conocer, para que podáis conocer. Hace años, cuando yo me entregué a Jesús, llevaba un estilo de vida antes y después, y tenía un amigo que no era cristiano y era uno de mis mejores amigos, y estaba, yo me mudé de ciudad, estaba en otro sitio lejos de él. Entonces estaba intentando comunicar con él porque sabía que él tenía cierta apertura acerca del Evangelio, y estaba escuchándome y estaba asombrado con los cambios en mi vida, porque vio un antes y después tan claro, y él estaba chocado. Entonces una noche estaba intentando escribirle una carta y decidí escribirle un poema, y el poema lo puse el título de fuera hacia adentro, y lo que intenté describir en este poema, que lo perdí hace años, era que lo que yo he experimentado es algo que tienes que experimentar, amigo mío, entrando. No puedes mirar desde fuera. Es imposible sentir lo que yo estoy sintiendo desde fuera. Y describí en este poema al estar fuera en la nieve, y mirando y viendo una cabaña, y acercándote, y mirando por la ventana, y dentro ves el calor ves las brasas, el fuego de la chimenea, puedes casi sentirlo y olerlo, y todo lo que es la experiencia de estar ahí en ese calor, y tú estás allí fuera, pero no lo estás sintiendo, no lo puedes oler, no lo puedes tocar. Lo único que estás haciendo es que estás mirándolo todo desde fuera. Es como si miras por una ventana. Y le dije a mi amigo, te puedo describir cómo es. Te puedo describir cómo es, son las llamas. Y cómo es el calor. Y cómo es lo cómodo, lo maravilloso, lo acogedor que lo estamos pasando ahí. Pero hasta que pases por la puerta, solo son palabras. Jamás, jamás puedes sentirlo hasta que has pasado por la puerta por ti mismo. Y en cuanto a eso, todos nosotros pasamos por esa experiencia en Dios. Lo triste es cuando alguien se queda fuera y nunca entra dentro. Y puede describirlo de una forma maravillosa. Puede cantar todas las canciones, puede citar los versículos. Cuando alguien está predicando y cita un versículo, puede terminar antes de que la persona lo termine. Lo sabe de memoria, pero hay un enorme hueco aquí dentro. Hay un vacío, hay un silencio en el cielo. Hay un sentir de vacío cuando están solos, porque no hay intimidad con Dios. Puede que has tenido en el pasado, puede que en algún momento dado, pues alguna decepción, alguna herida, alguna distracción, cosas de la vida, las parábolas de la tierra fértil y las distintas semillas. Hay muchas cosas en cada grupo y cada iglesia, pero hay intimidad que llama. Si no tienes esa intimidad, nada de lo que esto habla sirve. Es solo mirar desde fuera hacia dentro. Y es triste, es muy triste. Dios desea una morada, no una visitación. En Éxodo 19, versículos 6, 4 a 6, dice: vosotros habéis visto lo que yo he hecho a los egipcios, y como os he levantado a vosotros sobre alas de águilas, y os he traído a mí, versículo 5, ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis para mí un pueblo especial entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Es decir, que yo hubiera podido coger a cualquiera. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. ¿Habéis oído esa palabra, ese refrán, cristianos, en otra ocasión, en otro lugar? Claro. En Primera de Pedro, en el Nuevo Testamento, reino de sacerdotes. ¿Por qué? Porque fue su plan no solo en el Nuevo Testamento con Pedro. Pedro estaba citando el Antiguo Testamento en este lugar. Porque Dios no quería solamente cuatro sacerdotes y una masa de ignorantes. Él quería desde el principio una intimidad con todos, un reino de sacerdotes. Era el deseo suyo en aquel tiempo. Dice, una nación santa. Dice, estas son las palabras que dirás, Moisés, a los hijos de Israel. ¿Que podéis ver conmigo en esta noche el deseo en el corazón de Dios? ¿Es su corazón? ¿Es lo que Él quiere? ¿Ha sido su motivo y su pasión? ¿Es lo que le llevó a cruz? Cuando todos querían cosas, Cristo dijo, no tengo que morir. Cuando lo estaban pasando tan bien porque sanaba y alimentaba y hacía tantas cosas, dijo, no puedo quedarme aquí porque vine para morir, para que vosotros también podáis tener esta vida eterna. Nosotros, si sigues leyendo, ves cómo Dios empieza a hablarles de consagrarse. ¿Qué significa eso? O santificarse. Eso significa apartarte de cosas. De hecho, Él les mandó que limpiasen su ropa. ¿Por qué? Porque la ropa era ropa sucia de Egipto. Vamos a limpiar la ropa y vamos a empezar de nuevo, dice el Señor. Y es como el Señor quiere limpiarnos de la ropa sucia de nuestro pasado. Pero eso es con un motivo para cambiar nuestra forma de vivir. Ahora, en el cristianismo, a lo largo de su historia, en los últimos 2000 años, ha habido tensión en este punto, lo de la santidad. La tensión de que el mundo atrae y el mundo ensucia, y el mundo debilita al cristiano. Y es muy fácil para nosotros empezar a adaptar cosas en nuestras vidas al mundo en que vivimos. Y nos cansamos de intentar apartarnos para Dios viviendo al lado de tantas cosas y en medio respirando esta contaminación. Entonces, el otro extremo, el extremo de huir de todo, todo lo que es, todo el movimiento en la edad medieval de monasterios y conventos y lugares de refugio, era un deseo en el corazón de personas, a veces un deseo maravilloso y muy noble, de aislarse de la gente, de las cosas del mundo, para poder servir a Dios con más pureza, pero nunca fue la voluntad de Dios. Porque Cristo mismo, en 1 de Corintios, digo, en Juan 17, Cristo en su oración a su Padre dijo: Padre, no pido que tú les quites de este mundo, sino que les guardes del mal. La intención de Dios no es apartarnos para, yo no voy a vivir, no voy a apartarme del mundo y cultivar verduras en un huerto por ahí, y sería mucho más apacible, mucho menos resistente vivir así. Pero la llamada de Dios es vivir la vida cristiana en medio de un lugar perdido. Es la idea de Dios, es ser morada en medio de todo esto. Dios desea morar en ti íntimamente, nada menos ha sido su deseo desde el principio. Dice en 2 Corintios 7:1, así que hermanos, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos. Cae sobre nosotros hacer eso. Limpiémonos de toda pureza de cuerpo y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Así que 1 Pedro 1:15 dice: antes bien, así como aquel os ha llamado es santo, también sed santos vosotros en todo aspecto de vuestra manera de vivir. Eso no es simplemente no hago esto, no hago el otro. Es aquí. Es comunión con Él. De hecho, es por medio de su gracia, que literalmente es un poder, que podemos vivir la vida cristiana como debemos. No podemos hacerlo sin Él, pero Él no lo hace sin nosotros. ¿Veis la cooperación de esto? Porque Dios quiere que tomemos este paso. Cristo suplirá la gracia, pero tú te tienes que limpiar. Entonces, llegamos y subimos la montaña con Moisés por un momento. Subimos la montaña con Moisés a tener ese encuentro íntimo con Dios. En Éxodo 20, leo los versículos 18 y 19. Todo el pueblo percibía los truenos, los relámpagos, el sonido de la cometa, el monte que humeaba. Al ver esto, ellos temblaron y se mantuvieron a distancia. A distancia. Y dijeron a Moisés: habla tú por nosotros y escucharemos. Pero no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Estas personas temían acercarse a Dios directamente. Querían mucha bendición indirecta. ¿Cuántos queremos eso? Pero no querían la comunión directa con Dios. ¿Tú piensas que hoy en día todo lo de la alabanza, milagros y sanidad y cosas es algo nuevo? Lo han tenido desde aquel tiempo. Y desde aquel tiempo han vivido cosas maravillosas con Dios y aún así no han vivido como deberían haber vivido. Lo vemos cuando ellos cruzaron el mar, no contando todas las plagas y todas las cosas que pasaron en Egipto. Cuando ellos pasaron por el lago, ¿cuántos habéis visto algún río partir en medio? El río Tajo, el Guadiana, cualquier río aquí en España partir en medio para que algunos hombres de Dios puedan pasar. ¿Sí? ¿Cuántos habéis visto algún hombre de Dios partir un charco? Ni siquiera. ¿verdad? Pero ellos pasaron por en medio, ellos mismos. Y no solo eso, anduvieron por el desierto recibiendo maná del cielo. Y calculan los historiadores que hubo como 3 millones de hebreos andando en el desierto. Con 3 millones de hebreos andando en el desierto, ¿tú imaginas cuánto maná necesitaban cada día? Ahora se ha imaginado pues algún pedazo de pan cayendo de alguna nube. Pero no fue así. Era una nevada. Porque para alimentar unos 3 millones de personas, otros no sé quién, hizo un cálculo de cuánta comida hubiera significado y hubieran sido más de 220 vagones de tren. O sea, una buena cantidad de comida. Merca Madrid, vertido cada noche, cada día. Sí, ¡ra! Por todos sitios. Y ellos comiendo, vivían los milagros, vivían los milagros. Prosperidad. Ellos prosperaron. Salmo 105:37 dice, los sacó, Dios los sacó de Egipto con plata y oro, bendecidos. Sanidad, Salmo 105 dice que no hubo entre sus tribus enfermo. Imagina que en la noche de la Pascua, cuando todos estos esclavos maltratados y probablemente muchos de ellos heridos y completamente debilitados comieron la Pascua, y Dios empezó a fortificar a su pueblo y bendecirles y darles fuerzas, y salieron de allí y no hubo ningún enfermo, no hubo ningún hospital ambulante, no hubo nada, no hubo una cruz roja a mitad de camino. Ellos tuvieron todo provisto por Dios. Y aún así, cuando llegaron al monte y hubo la oportunidad de acercarse a ese Dios increíble, con una gloria resplandeciente que puede matar por su tremenda fuerza, más fuerza que el mismo sol, que vino hasta en nubes para no ni siquiera no liquidarlos en el instante. Ellos no querían y Moisés tuvo que hacerlo solo. Y estaba Moisés atónito porque ellos no querían hacerlo. No podía creer que ellos eran así. En Éxodo dice en Moisés 20 y 21, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque Dios ha venido para probaros, a fin de que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo se mantuvo a distancia. Moisés se acercó a la densa oscuridad donde estaba Dios. Ahora Dios estaba probando, dice, probando para que él pudiera ver lo que estaba en sus corazones. No, ya sabía lo que estaba en sus corazones. Él quería mostrarles a ellos lo que estaba en sus corazones para que pudieran ser sacudidos, porque él quería intimidad. Así es. Así que temer a Dios es amarle sobre todo, sobre cualquier cosa en tu vida, pasado, presente y futuro. Eso es lo que significa temer a Dios. Entonces Dios dijo en Deuteronomio 5:27, acércate tú, Moisés. Acércate tú. Moisés, como he dicho, estaba decepcionado, desilusionado. Y versículos 28 a 30 en el Deuteronomio 5 dice, el Señor oyó vuestras palabras cuando me hablabais. ¿Qué estaban diciéndole a Moisés? No queremos acercarnos, no queremos ir allí. Por favor, hazlo tú, que te hable, que luego tú nos dices, ¿vale? No queremos ir allí. Entonces, la respuesta, el Señor, él dijo a Moisés, a ellos, el Señor oyó vuestras palabras cuando me hablabais. Y me dijo, he oído las palabras que te ha hablado este pueblo. Está bien todo lo que han dicho. Ahora, no quiero llegar hasta este punto de este mensaje y perderos con el punto importante aquí. ¿Podéis oír el tono, hasta el tono, en la voz de Dios cuando responde a Moisés acerca del pueblo que no quiere acercarse? hasta que incluso los traductores de la Biblia ponen exclamaciones, aquí en mi Biblia por lo menos. Dice aquí, he oído las palabras que te ha hablado este pueblo, está bien todo lo que han dicho. Oh, si tuviesen tal corazón que me temiese y guardasen todos mis mandamientos todos los días, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Ve y diles, Moisés, volved a vuestras tiendas. ¿Podéis oír lo que estoy oyendo aquí? Dios estaba intentando traer, y la gente está marcando su distancia, y Dios lo permite, y Dios lo permite. Un poco después, y por el tiempo, como que quiero ya, él dijo en capítulo 19, dice, ve, desciende y luego sube tú y con Aarón. Pero un poco después vemos que Aarón tampoco quiso subir. Se quedó con el pueblo y sabemos el resto de la historia. Se metieron en líos con Aarón. ¿Sí? Aarón no quiso subir. Un poco después leemos esto. Dice, Dios dijo a Moisés, subid ante el Señor tú, Aarón, Nadab, Abiú y 72 ancianos de Israel, y os postraréis a distancia. Luego se acercará Moisés solo al Señor. Pero no se acerquen ellos, ni suba el pueblo con él, ni Moisés, ni Aarón, ni ningún otro. Ellos marcaron la distancia entre ellos y Dios. Dios no lo hizo, pero lo aceptó. Y la bendición fue a Moisés. Ellos mismos determinaron el nivel de intimidad. Dios no. Ha estado diciendo desde el principio, por favor, ven a mí, todos. Y por último, Salmo 103, versículo 7. Es un versículo que si estás leyendo el Salmo, como que es un cántico, es poesía, lo puedes perder en medio de las líneas. Pero dice en Salmo 103, versículo 7, sus caminos dio a conocer a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Sus caminos a Moisés, sus obras a los demás. Nosotros podemos ver las cosas que hace Dios. Me encanta cuando veo a una persona nueva en Cristo, cuando empieza a disfrutar un poco de las cosas que hace Dios. Dios me ha sanado, Dios me ha tocado, Dios está tocando mi familia, Dios me ha librado de la depresión, Dios me ha ayudado con este problema que tuve, Dios me ha ayudado, me ha dirigido, Dios me ha dado un nuevo trabajo. Es las obras. Pero cuando llegas a ver una persona que empieza a verla a Dios, cuando por medio de todo lo que hace Dios empiezan a confiar y bajar barreras y empiezan a acercarse más y más, y luego hay un encuentro con Dios, lo que Él ha deseado desde el principio. Yo no puedo fabricarlo, ningún ambiente puede crearlo, nadie puede producir lo que Dios espera poner en la vida de cada uno de nosotros. Y es una relación íntima con Él. ¿Podemos ponernos de pie para terminar? Si pensáis que ha sido largo, iba cortando un montón, porque sabía que si iba a intentar dar un pensamiento en esa noche y darlo bien, era construir este concepto de que Dios nos está llamando a algo. Y pueda que en esta tarde estás aquí, Tony, puedes, gracias, tocar. Yo quiero invitarte, si quieres venir aquí en esa noche. Es simplemente una invitación. Y no es porque yo voy a hacer cosas como mucho. No es tanto que alguien ore por ti, sino que es un lugar como en familia, el altar, en este local. Es venir al altar en esta noche y decir a Dios, oh Dios, quiero una nueva intimidad contigo. Puede que las presiones de la vida, los estudios, los trabajos, personas, relaciones, presiones, puede que muchas cosas han producido, o puede que ni siquiera sabes por qué, pero tu relación está fría. Y Dios te está llamando a algo fresco con Él. Dios desea. Si quieres, pasas, hay una persona y ya está aquí. Si quieres, vienes aquí mientras que alabamos al Señor y simplemente oras y buscas al Señor aquí conmigo. Estamos empezando esta noche 24/7, 24 horas, 7 días seguidos de búsqueda. Queremos buscar a Dios. Hay un versículo en la Biblia que pone la presión sobre el ser humano. Buscar a Dios mientras que puedas, ¿sí? Mientras que vivas. Y le hallarás. La idea es que Dios nos llama, y nos llama, y nos llama, y nos toca a nosotros responder a su llamada, porque Él desea algo que no podemos fabricar. Él quiere entrar en algo fresco contigo. ¿Podemos cerrar nuestros ojos? Cierra sus ojos conmigo, oramos juntos. Señor, a lo mejor es alguien aquí en esta noche que ha estado pasando por un tiempo de frialdad contigo. A lo mejor ha habido desilusión, ha habido una situación de distancia. Con nuestros ojos cerrados, puede que sea un pecado específico y tú has estado resistiendo al Señor en ese área de tu vida porque no quieres dárselo. Entonces prefieres, como los hebreos, alabarle a distancia. No lo hagas. Por favor, no lo hagas, porque no estás disfrutando de lo que Dios tiene para tu vida, del propósito, tu destino está en la intimidad con Dios. Puede que sea pecado, o puede que simplemente lo estaba meditando en esta tarde, cuando estaba meditando sobre estos versículos, puede que no es necesariamente un pecado específico, a lo mejor es simplemente el temor de que Dios puede meterse contigo y cambiar tu estilo de vida, o cambiar tus actitudes, o cambiar tu forma de vivir, o cambiar lo que quieres que no es su voluntad, o tú temes que no puede ser su voluntad, entonces no quieres intimidad, no quieres. Y a lo mejor tú dices, no me dices que no quiero, yo sí quiero. La verdad es que muchos no quieren ese precio de intimidad con nuestro Dios, porque no quieren dar todo lo que son. Y Dios nos llama allí. Y dio su sangre, dio su vida, para que pudieras beneficiar de esta clase de relación con Él. Padre, te damos gracias en esta noche. Rompe nosotros todo lo que nos impide, oh Dios. Rompe nosotros todo lo que nos impide andar cerca, andar íntimamente, desnudos en tu presencia. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Mientras que cantamos, la reunión en un sentido ha terminado, pero sigue. Mientras que cantamos, ahí donde estás, puedes estar cantando, puedes estar sentado, de pie, vienes aquí, pero vamos a pasar unos minutos buscando al Señor juntos. Gracias. Gracias, Señor.
tu oración, estás ahí, no has salido al frente, pero tú sientes que el Señor te habla, tú diles: Señor, te doy todo lo que soy, mi pasado, mi presente, mi futuro. Oh, lo rindo todo ante ti, Señor, me entrego una vez más, oh, sin ninguna reserva, Señor. Oh, mi Señor, aleluya.
espero que puedas hacer huecos en esta semana para venir y orar con nosotros. Ahí tenéis el tablón para llenar para lo de 24/7. Y si no, por alguna cosa no puedes venir, por favor, que busques a Dios en esta semana. Está cerca, tiene cosas buenas para ti. Thank you.